107.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en la Luciérnaga de Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Si nos queréis llamar, podéis llamar al 91-315-1112. Hoy tenemos una personita aquí al lado mío que nos ha venido a visitar y se llama Paloma.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Es una psicóloga que trabaja con Nacho en la asociación AFAEM 5. Y bueno, lleva poquito tiempo, pero parece que está muy a gusto.
Pues sí, y nada, estoy encantada de haber venido hoy aquí y pasar la tarde con las luciérnagas, y nada, encantada, y espero que pasármelo muy bien.
Seguro que sí. Bueno, os voy a contar un poco lo que va a haber hoy en el programa, y lo que va a haber bastantes noticias y muchas cosas interesantes. Primero, pues va a hablarnos Ricardo del tema del fin de ETA, que es un tema un poquito serio, pero bastante positivo. Después viene Juan Luis con la muerte de el piloto de motos de Chimoncelli, de MotoGP. Después Joaquín nos va a hablar sobre la primavera árabe, y un poco complementando esa noticia, también Ricardo pues nos va a hablar de Libia. Luego vendrá el Guerrero Interior con una sección, y Maribel sacará el tema de la obesidad. Y ya para terminar, pues nuestra fábula, que la haremos un poco entre todos. Entonces, ¿quién va a empezar? Ricardo, ¿nos cuentas un poquito qué pasó con el tema de ETA?
Bueno, van a denunciar de cese definitivo de estabilidad armada por la declaración histórica.
Que estamos aquí con el micrófono, no se te escucha un poquito, Ricardo, así que acércate al micrófono y perdona que te hemos interrumpido. Así que
la banda anuncia el cese definitivo de seguridad armada, una declaración histórica, pide diálogo directo a España y Francia para resolver las consecuencias del conflicto. Zapatero, una victoria de la democracia, la ley y la razón.
Podemos opinar, ¿verdad? Claro, claro. Pues yo creo que el final de ETA, si es el final total y garantiza ETA que es el final, pues se va a colgar la medalla Felipe González. Digo, José Rodríguez Zapatero.
No, es una victoria de la democracia, no de Zapatero solo.
Efectivamente, ha sido desde Suárez hasta Felipe González.
Claro, es una victoria de la democracia.
Claro. Y nada, y que si alguien tiene que colgarse la medalla, creo que puede ser, pues eso, el Partido Socialista con Zapatero y todo su equipo de políticos, ¿no?
Pues yo no estoy de acuerdo, yo pienso que quien se tiene que colgar la medalla es la organización de ETA, por haber dejado por fin las armas y después de haber matado a tanta gente, reconocer que lo único válido en una democracia es la paz y dejarlo ahí.
Es que ETA ya ha dado 2 o 3 veces cese definitivo y después volvió a las mismas.
Eso pienso, eso quiero yo también. Después de volver, exactamente.
Es que dicen que con las elecciones era como propaganda electoral también, para ganar. Sí.
Hombre, parece que la fecha en la que ha salido, no, a lo mejor no es del todo arbitraria, no es una coincidencia que haya salido en estos momentos. Vamos, yo creo que es fantástico que si de verdad se cumple esto, pues que será una noticia fantástica, ¿no? Pero que a lo mejor mientras habrá que alegrarse de esta noticia, pero habrá que ser cautos y no dejar de controlar ciertas cosas, ¿no? Que no sea un cheque en blanco, sino
es
que...
Es como dicen los, la víctima del terrorismo, que entreguen las armas, que se disuelva ya de una puta vez, y que entreguen las armas. Y no puede llegar a un cese definitivo, pero sí, las armas, ¿dónde están? ¿Y dónde están los chantajes que están haciendo y todo?
Bueno, yo creo que habrá que dejar un poco de tiempo, ¿no? Y
tiempo no,
esperar, si no, esperar que las cosas, que el proceso vaya pasando, ¿no?
Si tienen cese definitivo, en ese momento de cese definitivo, tendrán que dejar las armas.
Pasa que han hecho muchas noticias de lo del hipercore, sí, que han removido bastante de lo anterior, claro, pero normal.
Y también voy a decir una cosa, que siempre se va a recordar a las víctimas, claro, pero que es jodido porque es así, pero bueno, pero...
Es otra cosa, que pidan perdón a las víctimas, dejen las armas ya por completo... Y digan que no, que se retiran por completo de las armas y les entreguen y piden perdón a las víctimas. Y después el gobierno o este gobierno o otro dirá si los enfermos de que están en la carceleta pueden seguir a cárceles bajas o no.
Es que hay 800 presos, ¿no? Pero sí.
Sí, 800 y algo. Sí. Y algunos están enfermos y no os da pase para el País Bajo. Y yo me alegro por eso también, porque si se han hecho un crimen, que paguen por el crimen. Aunque hayan dicho que se han retirado las armas, no sé si era verdad o mentira, pero que ya la otra vez dije que se retiraron de lucha armada también y volvieron otra vez a las mismas. A lo mejor voy a elecciones y demás y dicen, joder, ahora nos ha pasado las elecciones, nos presentamos y si no ganamos volvemos otra vez a las armas.
Bueno, pues yo creo que simplemente nos queda esperar y confiar, ¿no? Que sí que sea un cese definitivo, que no sea como los anteriores fallos que dice, que nos comenta Ricardo. Porque la razón de ser de ETA realmente en estos tiempos ya no es válida, creo yo.
No,
hace mucho.
Por eso, que dejó de ser válida hace mucho tiempo. Entonces, que yo creo que ya es hora de ir cerrando capítulo, ¿no? Entonces, esperemos que...
Si no sale otro partido fuera diciendo que coge las armas
que no
también...
Sea... el manoseo político de toda la vida, ¿no? Elecciones aquí, elecciones allá, los partidos aquí enfrentándose como si fuera un circo, echando, sí. Queriéndose poner la medalla uno u otro, o, no lo sé, pero bueno, que ojalá que sea cierto y que no, y que el grupo se haya cortado totalmente, ¿no?
Y que los presos que están ahora de ETA sigan cumpliendo la pena y nada más, y que si han dejado las armas, pero que esta gente de la ETA que están en las cárceles, pues nada, pues que cumplan su pena, ¿no? Y ya está, y eso.
A lo mejor les tocará diferenciar entre lo que son presos con delitos de sangre y los que son con otro tipo de delitos, ¿no? Muchas veces dicen que hay que separar un poco, ¿no? El que tiene las manos manchadas de sangre del que no, ¿no?
No, si lo que dicen ellos es que los presos de ETA no lleguen a la cárcel del País Vasco. Pero si dice que el País Bajo es independiente por completo de España, si los crímenes los cometen en España, que pagan en España. Claro.
Bueno, y lo que quería decir es, como decíais antes, que esto sea el cierre de un capítulo y que sea el inicio de uno nuevo y que a dialogar.
Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sit
mountain here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll.
Estabais escuchando Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, una de las mejores canciones de la historia para tumbarse en el sofá, relajarse y empanarse bien a gusto. Y ahora os dejamos con Juan Luis, que nos va a hablar del desgraciado accidente de Simoncelli.
Pues nada, que este chico, Simoncelli, italiano, sufrió el accidente durante el Gran Premio de Malasia de MotoGP. Tenía 24 años y nada, que se falsó en la segunda vuelta de la carrera, fue rodeado por la moto de Valentino Rossi y Colin Edwards, y quedó tendido sobre el asfalto inmóvil y sin el casco. A pesar de la rápida intervención de la asistencia sanitaria, murió en la clínica del circuito de Sepan. Nadie tuvo dudas sobre la extrema gravedad de la caída. La dirección de carreras detuvo enseguida la carrera. Fue significativo que a la señal de televisión cortaran de inmediato cualquier imagen de la evacuación en ambulancia del piloto. El último plano que se vio de Simoncelli tomado desde el aire helaba la sangre. De ese cuerpo se escapaba la vida. A la puerta de la clínica se dirigieron su padre y la novia. A ella la dejaron pasar y a él. Y nada, y estuvieron en el paddock, se sucedían los rumores sobre el estado del italiano, el pesimismo crecía a medida que pasaban los minutos, los pilotos esperaban cada vez más con menos ganas de volver a subirse a la moto. Y nada, que Marco está mal, y decía el médico que Marco está mal y que nada, que estaba por lo peor, y dijo ante las cámaras de televisión, donde este chico, Simoncelli, sin imagen en directo, pero su padre salta de la clínica con las manos en la cabeza. Fausto Gresini, su jefe, casi no era capaz de mantenerse en pie. Y nada, y es una pena porque tenía 24 años y era muy amigo de Valentino Rossi y de Edwards. Y Simoncelli, con 24 años, había disputado 149 Gran Premio del Mundial. Fue campeón del mundo en 250 centímetros cúbicos en 2008 y nada, se proclamó campeón de Sepan. Desde ese año pasado corría para Honda en MotoGP y le esperaba muchos años en la máxima categoría, donde debía de sustituir a Valentino Rossi en el corazón de los tifosi cuando este dejara la competición. Quería pilotar con él, ganar como él, ser distinto como él. Estuvo cerca. Los dos se serán eternos.
Juan Luis, ese deporte de las motos es muy peligroso, ¿no?
Pues es que corren a una velocidad, pues eso, demasiado grande, y claro, y después de un descuido, al menos descuido, se van al suelo, ¿sabes?
Pues tendrán que tener más cuidado.
Sí, tendrán que tener más cuidado, pero bueno, el cuidado, o sea, la seguridad es siempre muy mucha, ¿no? Pero ocurre así, o sea, se ha ocurrido así, pues mira, mala suerte ha sido eso, mala suerte y mala jorobación para el equipo y para él, claro.
Y para ser del deporte de las motos.
Eso es.
Sí, porque ya van varias muertes, creo que son dos más antes de...
Ya, es el tercero que van en tres
estuvo
años.
Estuvo un japonés también, ¿no? Que era hace 13 meses. Así que
él fue campeón allí en Malasia también, ¿no? Y había sido campeón en el mismo...
Malasia no ha sido...
A ver. Se proclamó campeón de 250 en el mismo circuito en el que ha fallecido. Ajá.
¿Y los coches? ¿También son peligrosos?
Los coches es que parecen tan frágiles, pero es que son fuertes, aunque son... Es que se ven ligeros y muy... y tal, pero es que... le dan un tal rompetazo contra la valla y se estropean de demasiado.
Sí, veían mucha seguridad las cosas, no las motos, el cuerpo es de chapa.
O Lo que pasa es que las motos tienen solamente, o sea, es mucho más inestable, claro. Y por más cascos, rodilleras y todo lo que puedas llevar, realmente chocas contra otros.
Es casi un serio, se le cayó el casco.
Sí, se le partió el cuello y con el cuello partido, pues se ha jodido.
O quedas en estado vegetal, o sea, la columna es un poco delicada, creo yo.
¿Y la mayoría de los que corren son hombres?
Sí, son todos hombres, pero había en Fórmula 1 una chica, ¿no? Me parece, una mujer.
¿Y por qué a los hombres les gusta correr tanto?
Nos gusta correr tanto porque nos gusta ser así como somos, o son así, son esos hombres, ¿sabes?
¿Para qué tanta velocidad?
¿Para qué tanta velocidad? Bueno, pues ya ves, es así, así es.
¡Vale!
Vale. Esta canción que hemos escuchado ahora es de Thin Lizzy y se titula Whiskey in the Jar. También la tocó Metallica a su manera. Y ahora vamos a presentar a Joaquín con la herencia de la primavera. El templo de la primavera.
Ahora
nos
lo comenta.
La primavera árabe.
Bueno, es un artículo un poco inabarcable. Se llama, un rosario de temas, un estruendo desde Nueva York, de Bárbara Probst Solomon. Lo básico es que habla de la primavera árabe y de todo este movimiento que ha tenido lugar en Occidente de desobediencia civil ante el capitalismo, un movimiento acéfalo, afortunadamente, porque si no ya se estarían cargando las cabezas, y que pone en solfa lo que ha sobrevivido a la caída de la Guerra Fría, el otro bloque que todavía no ha caído y que no está revelándose muy justo, que digamos, con muchos de las inquietudes que tiene el ser humano actualmente, ¿no? y entonces es lo que en España se conoce como los indignados, y que ahora es el movimiento de Ocupemos Wall Street, extendido desde Zuccotti Park en el sur de Manhattan. Es también parte de este movimiento y está orientado hacia Wall Street. Por supuesto, no tiene que reprimirlo el señor Obama, ni va dirigido en contra de él, como pretendía un articulista del semanario Time. No es el que tiene que reprimir, y bueno, básicamente es esto.
Yo me pregunto, ¿y por qué hay que reprimir? No es ni que sea claro. Obama ni otro, pero reprimirlo, ¿qué afán de reprimir?
Hay que incorporarlo y escuchar las demandas que tiene esa gente, y no pretender que el capitalismo sea un sistema perfecto y que la vieja fórmula nos vaya a servir sin apenas maquillaje para el futuro.
Y el problema, además, yo veo, es que el otro día justo estuve viendo un documental buenísimo, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Inside Job, como trabajo confidencial, y hablaba de este tema, es que la gente que en cierta manera ha creado este problema, pues que si Lehman Brothers, que si otras empresas como se llaman AIG, etcétera, los directores de estas empresas son los que han sido contratados por la Casa Blanca, no solo con Obama, sino ya desde antes, supuestamente para resolver estos problemas, y el dinero lo han gastado más bien en que no se resuelva, o sea, en que no se regularice la situación de los bancos. Entonces es un tanto curioso, ¿no?, que la manera de supuestamente arreglarlo sea estropearlo.
Ricardo nos trae una noticia más.
Los rebeldes matan a Gaddafi con el apoyo de la OTAN. O sea, que la OTAN ha bombardeado a Gaddafi. A Gaddafi lo encontraron en una tubería y lo cogieron vivo, pero lo han matado los rebeldes. A él y a su hijo.
O sea, que le han linchado, ¿no?
Más o menos.
Bueno. Pero...
No,
porque
no
matar, pega
un tiro en la nuca.
Porque estaba viendo en el telediario esta tarde que estaban todavía circulando imágenes por ahí de Gaddafi vivo, pero todo golpeado, tal, o sea, que parece
eso
que le han dado...
Fue de bombardeo.
Ah.
Tenía un tiro en la cabeza. Cuando sí. Sale en el vídeo se le ve y sangrando entero.
No, pero al principio los rebeldes tienen vivo y después le pegan un tiro en la cabeza al que pasa por allí.
Es un señor que tenía que haber sido juzgado y que ha sido linchado, uno más.
Sí, aunque el sistema le va a dar morir ahora que entró.
De acuerdo a las barbaridades que él ha hecho también.
Claro.
Pero es que en este tipo de cosas siempre pasa lo mismo. Bin Laden terminó en el océano sin que se le juzgara, sin nada, asesinado. Creo que en Irak pasó lo mismo, ¿no? También, o sea, que con Hussein, ¿no? Con Hussein. Bueno, no era Hussein, no. Era... Sí, era.
Sí, pero fue juzgado y condenado a muerte.
Bueno, sí, pero él sí, pero... Que no sé, que a mí ese tipo de cosas sí que... Yo sí que creo que tendría que juzgarse, ¿no? Que tiene que pagar por los crímenes...
Sí, pero el pueblo tiene con sus manos y le han pegado un tiro.
Sí, también tenía... Lo que pasa es que también en estos países también hay un poco de intervencionismo internacional, ¿no? Que también hay unos ciertos intereses que no te deja de quedar claro ahí el manoseo hasta qué punto llega y hasta qué punto interesa también, igual que con Bin Laden, que este tipo esté muerto.
Entonces, pues, se evitan en medios, sí, evitan juicios, evitan gastar dinero.
Informaciones también que pueda tener este tipo que controle Estados Unidos o lo que sea, o de otros países, o sea, no lo sé. Sí, pero bueno, mira, se ha terminado la guerra, por lo menos.
Claro,
pero
pues no ha terminado ya.
Parece que ha cambiado la definición de dictador, ¿no? Un dictador es alguien que oprime a su pueblo y que tiene petróleo o gas o algo. Si no, es un gobernante que no nos gusta.
Sí, porque a Chávez ya no le hacen nada, ¿eh? Chávez es un impresentable, pero ya lo han dejado tranquilo los de Estados Unidos.
Perdona, ¿y ahora quién entra para gobernar el país? ¿Quién son? ¿Libios o...?
Los libios de la revolución han hecho.
Los libios
hay muchas tribus. Están las tribus de un lado, las tribus del otro. No sé cómo se llaman ahora.
Hay miedos de que vayan a ser radicalistas los que lleguen al poder. O sea,
es que lo he leído esta mañana o lo he escuchado y no me he quedado, pero se me ha olvidado. No, ahora no me sale lo que realmente es.
Realmente a lo mejor le tendrían que haber juzgado, pero por justicia internacional. O sea, claro, que muchas veces cuando se defiende esto es, si no estamos diciendo que no se merezca lo peor del mundo, o sea, si fuese alguien a quien hubiera cogido él, vamos, bastante rápido que le han pegado un tiro y fuera, sino porque haya, no sé, porque podamos saber que la justicia funciona, ¿no? O sea, este señor será lo que sea, pero si empezamos a funcionar, que a la gente se le ajusticia directamente, pues a lo mejor es una cosa muy peligrosa para todo el mundo, ¿no? Porque si criticas algo, intenta hacerlo de otra manera también, pero...
Sí, yo
y luego viene además el reparto de los intereses petrolíferos y no se sabe aquí en lo que van a durar cada muñeco que aparece en el tablao en danza ni cómo va a acabar, ¿no?
Van representando a tres partidos grandes, ahora en la selección uno de ellos, el petróleo seguirán vendiendo más caro todavía. Con una revolución de tal tipo, como se presentan los otros partidos grandes, las tribus y demás, que son pequeñitos, pues no harán nada en la democracia que va en la Libia árabe. Me refiero a democracia de Libia. No. Si es que la hay con el tiempo, claro.
Sí, dicen que democracia, pero no sé con quién, no sé a quién. Los no partidarios de Gaddafi, ¿no? Que son, ¿no? Son los que se van a poner ahora.
¿No? No, lo que quieren es que haga una democracia como la que hay en todas partes.
Sí,
como un derecho a voto.
Es que la democracia que tenemos en muchos países, la democracia bipartidista, no lo sé, lo siento, Ricardo, que se me ha cruzado así.
Pero yo creo que tenemos que protestar mucho de las democracias que tenemos, pero que también tenemos que ver diferencias entre, ¿no? Que podemos decir, oye, en algunos países la manera de hacerlo no es justo, pero bueno, también hemos avanzado mucho en estos siglos, ¿no? Entonces, por una parte habrá que ser crítico, pero no olvidemos que va a ser mucho más fácil vivir en un país europeo que en otros países donde te pueden pasar sí. A cuchillo sin decir nada, ¿no?
No, y es más lo que decía Ricardo también, que hay una serie de partidos ahí de composicionamientos muy diferentes en los que va a ser muy, muy, muy difícil en que lleguen a un acuerdo que, o sea, que puedan constituirse como partidos o que puedan llevar el país adelante, ¿no? Que en este, o sea, que aquí en España pues no es tan drástica o no es tan brusca la división ideológica que puede haber. Ahí hay muchas etnias, hay mucha gente que tiene posiciones muy radicales también, ¿no?
Así me refiero yo. Representan dos o tres partidos grandes Y después a los pequeñitos no les dejarán ni hablar como la que dice, como que pasa aquí en España muchas veces. Partido Socialista, Partido Popular. Y sigue cambiando un poquito. Y demás partidos verdes, demócratas, socialdemócratas, no, vamos, no se le ve ni el pelo en la televisión. Claro.
Yo quería hacer una crítica sobre este tema, pero no. Lo que quiero hacer la crítica es a los medios de comunicación, en concreto a las imágenes que aparecieron en el telediario, que yo estaba comiendo y las vi de repente. Y yo no soy un niño, pero también tengo sensibilidad. Y pienso que a esas horas hay muchos niños que están viendo las noticias. Y el ofrecer esas imágenes, igual que las ofrecen, por ejemplo, cuando hablan de, cuando ponen niños que se están muriendo de hambre en África, cosas así, yo creo que eso es totalmente inmoral. Inmoral en el sentido de que, vale, está muy mal el asesinato y lo que queráis, pero también estamos haciéndonos cómplices ofreciendo esas imágenes, porque nos hacemos partícipes al darlas a conocer.
Estoy totalmente de acuerdo. Se criticaba hace muchos años esto que hablaban de las snuff movies, ¿no? Y realmente en el telediario tenemos snuff movies, porque estamos presenciando cómo muere una persona, cómo se le asesina. Mucha gente lo defiende como una manera de concienciar, pero a mí me parece de otra manera, que lo que hacen es que se acostumbre, o parece que al final se acostumbra la gente a ver barbaridades. Yo no me acostumbro, o sea, yo qué sé, veo a Gaddafi y digo, este hombre es un desgraciado, pero a mí ver a alguien sangrando a chorro y tal, pues me hace sentirme mal. Claro, si me lo ponen todos los días, a lo mejor llega un momento en que me insensibilizo, ¿no?
Y puede ser un problema. La gente se pregunta, ¿dónde fueron los derechos humanos?
Y es que
él tampoco ha tenido juicio con su pueblo, sería tiro contra el pueblo. El pueblo ha sido que se ha levantado a los rebeldes contra él. Que se ha parado en Jordania, ya llevan 3.000 y pico muertos, 3.200, 3.500 muertos en Jordania.
Claro, pero el problema es que volvamos al ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Lo que hayas hecho te lo hacemos a ti y, no sé, a lo mejor será mejor juzgar a la gente. No digo que a lo mejor no se merezca todo lo que le puedan hacer.
En Jordania se han levantado los militares contra el pueblo. ¿Puedes decir levantarse a hacer huelgas? ¿Y los americanos como Jordania tienen petróleo?
Pues no lo sé.
Si no tienen petróleo, los americanos no se meten.
Ya. Sí, como pasó también en ¿cuál fue la primera que estalló, no? Que tampoco se metió
en Irán.
No, fue Túnez. Túnez lo resolvió por su cuenta realmente, o sea, porque ahí no intervino creo que nadie. Sí sé que
están votando.
Claro. Entonces, si no, bueno, no hubo una guerra ni tal, o sea que es un poco más complicado, ¿no? Pero porque en Irak, en Afganistán, en Libia, pues siempre tiene que haber guerras sangrientas y tal para poder resolver las cosas. Y tú
es lógico que haya tantas guerras de un tipo o de otro, por cuatro barriles de petróleo, por el gas o por X, que se maten unas personas contra otras, levanten armas unos contra otros. Y se está matando así por la calle, que encima por televisión no saque diciendo, ala, aquí va ese, aquí va el otro.
Pues nada, después de estas noticias, pues nos vamos con un poquito de música. Y bueno, una canción que viene ahí a que viene al punto, que luego nos comentará May un poquito más.
Kill.
Estamos a Mike con el guerrero interior.
Hola, hoy viene el guerrero, pues con un tema que a lo mejor vosotros no conocéis mucho, por lo menos por el nombre, porque es un poco difícil de decir, a ver si soy capaz, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad que tiene el ser humano para cuando sufre mucho, cuando tiene algún trauma o tiene dificultades en la vida, pues tiene una capacidad de no solo afrontar esas dificultades y esos problemas y ese sufrimiento, sino que es capaz de sobrepasarlo y además, cuando lo sobrepasa, es capaz de integrarlo en su vida, darle sentido, de manera que vas avanzando en positivo, llevando contigo ese sufrimiento como si fuera una cicatriz. Pero nada más, no te afecta, lo tienes en la piel, es verdad, porque todos llevamos alguna cicatriz en la piel, pero si somos capaces de ser resilientes, podemos simplemente dejar que sean cicatrices y vivir nuestra vida, y vivirla muy bien. Entonces el guerrero trae una noticia que es ejemplo de lo que es ser resiliente. En un vídeo de YouTube, pues aparece un chico iraquí de unos 20 años, que se presenta a un concurso de televisión, de estos como tipo Operación Triunfo para cantantes. Y resulta que este chico, pues cuando fue pequeño, cuando era niño, pues por una guerra química, pues se quedó sin sus dos brazos, su hermano también, y entonces acabaron los dos, desde muy pequeñitos, en un orfanato, no sé por qué los abandonaron. Fue una mujer que les adoptó y bueno, fue creciendo y se presenta a este concurso. Entonces cuando está delante del jurado, en vez de empezar a hablar de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido, y que es una cosa que sí comentaron antes de empezar el concurso, pues un poco para ilustrar su vida, pero él mismo lo único que hizo fue sonreír y decir que estaba allí porque a él lo que más le gustaba era cantar. Y es lo que más le gustaba y quería ser cantante. Y entonces cantó la canción que acabamos de escuchar, que se llama Imagine, de John Lennon. A mí me llegó muy dentro, os lo puedo decir, porque yo lo escuché, yo no era miembro del jurado, pero me llegó al corazón, no solo porque cantara bien, sino que en su voz, lo que me llegó es una profundidad de persona, que eso lo da, sobre todo, el haber podido sobrepasar una situación tan traumática y tan unas experiencias tan de tanto sufrimiento, el poder estar ahí sin sus dos brazos, pues andando muy mal, bastante mal, todo, o sea, estar en una situación presente y real que él había superado y que estaba sino que realmente estaba cantando algo desde dentro y desde lo que era él actualmente, independientemente de todo lo que había sufrido. Entonces esa canción Imagine, con la letra que tiene, que ahora mismo os la voy a leer, es el reflejo de que, bueno, el ser humano, si realmente se lo propone y si quiere, de corazón, puede superar las cosas en la vida y disfrutarla. Imagina. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo de nosotros. Arriba de nosotros solamente cielo. Imagina a toda la gente viviendo al día. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir. Ni religiones tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Ninguna necesidad de codicia o hambre. Una hermandad del hombre. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo. Este chico se llama Emmanuel Kelly.
O sea, a mí este chico, Emmanuel Kelly, ¿has dicho?
Sí.
Me recuerda mucho a... No sé si conocéis un grupo que se llama La Excepción, que no. Tiene el cantante Langui. Se llama el mismo Langui, que es el lánguido. Ajá. Él tiene una enfermedad con la que le cuesta mucho moverse.
La polio.
Pero una polio muy... No, hay gente que a lo mejor coge un poco, la tiene, digamos, bastante grave, por decirlo de alguna manera. Y alguna vez que ha ido a recoger algún premio, etcétera, a mí me encanta porque siempre dice que le agradece mucho a su madre que cuando él le costaba llegar al vaso de agua, en vez de bajárselo, se lo ponía más alto. Y que él tuvo que estirarse toda la vida y que al final consigue eso. También que a su familia le costó, contaba que cuando él dijo que quería ser cantante le decía a su padre, pero ¿cómo vas a salir a un escenario si casi no puedes ni moverte, ni...? Y hoy en día, pues oye, tiene un grupo y además bastante bueno, a mi parecer, y da gusto verlo, ¿no? La actitud que tiene.
Y la cantan de Howl. De Howl.
Howling.
De Howling.
Jaulín.
De Jaulín, perdón.
Perdón.
Y ahora parece a mí que nos va a hablar Maribel de algo que a lo mejor puede interesar a muchas personas. A ver.
Buenas tardes. Vengo con la noticia, bueno, a raíz de un libro de Sánchez Ocaña, pero que dice: la tercera parte de la población será obesa, es decir, 12 millones. La dieta grasa y de comida rápida y el aumento de hábitos sedentarios también son factores a considerar. Triste realidad, mucha gente se encuentra ahogada con el sobrepeso, sin haber hecho nada especial, sin sentirse un comedor compulsivo. La obesidad nos cuesta en España más de 2 millones de euros, 350 millones de pesetas, y una buena parte, más de 2.200, 21 millones de pesetas, es lo que gastamos en terapias alternativas y soluciones mágicas. Alguien hizo ya el cálculo, cada español se gasta 60 euros, unas 100.000 pesetas, en luchar contra la báscula.
¿Y cómo lucha contra la báscula?
Con una espada, una armadura.
Qué bueno.
Y mucha pasta.
Mucha pasta.
Pues ¿por qué no la echa de casa mejor?
Pero siempre tasan lo que cuestan las cosas. En vez de decir que hay no sé cuántas personas que tienen problemas para moverse, no, es que nos cuesta a todos no sé cuánto dinero. Joder, qué ratas somos al hacer las cosas, que solo pensamos en eso, ¿no?
Y lo que nos cuesta comer, ¿eh?
Pues a mí no me cuesta nada.
De dinerito.
Es que yo no tengo.
¿Y cómo comes?
Por la boca.
Por la boca muere el pez.
Es que es una microfonita, yo creo que no necesita comer.
Yo como electricidad, energía pura.
Y ondas.
Y ondas.
Energía positiva.
Bueno, como hemos estado hablando aquí de guerras y tal, vamos a ponerles ahí una cancioncilla de reincidentes y ya nadie más tiene algo que agregar al tema que ha comentado Isabel. ¿Alguien más que opina sobre el tema de la obesidad y esas
bueno,
cosas?
Lo del chiste, pero
ah, pues puedes contárnoslo.
Bueno. Ah, lo del chiste. Bueno,
puedes
chiste.
Contárnoslo ahora.
El chiste de la chica que se queda embarazada y no se explica cómo, pues comiendo.
¡Pues comiendo no es!
Dice, oye Manolo, ¿y tú por qué estás tan obeso? Dice, yo de no discutir, dice, ¿pero cómo va a ser por eso? Ah, pues no será por eso.
Por los cientos de niños que dejan de respirar sin apenas caminar. La muerte nunca se podrá justificar. Venga de donde venga, está fuera de compás. ¿Crees que hay masacres de primera división? ¿Será que pilla cerca? Que pudiste ser tú, que pudiste ser tú. Basta ya de comerciar con el dolor y envenenar el ambiente. Basta ya de derrapar con el motor del pánico de la gente. ¿Por qué no lloráis por los millones de inocentes? De Argelia, de Ruanda, de Irak, de Afganistán. ¿Por qué no lloráis por palestinos y africanos? Víctimas del SIDA, guerra, miseria o temporal. Por las mujeres maltratadas. ¡Basta ya! De especular con el terror. ¡Basta ya! Ya tenemos suficiente. ¡Basta ya! De retorcer la información. ¡Basta ya! Va a llegar a presidente.
Bueno, estábamos escuchando, como lo dije anteriormente, Reincidentes y El Comercio del Dolor. Pues recordarles que pueden llamarnos al estudio y darnos sus sugerencias, cualquier idea, cualquier comentario que tengáis sobre los temas que hemos estado hablando o cualquier cosilla que queráis pedirnos para el siguiente programa. A ver si alguien me ayuda. ¿Al qué número tienen que llamar aquí a cabina?
Te ayudo. 91-315-11-12.
Muy bien, y también nos pueden sintonizar mediante internet en radioalmenara.net. Así que buscáis ahí a la luciérnaga y podréis escuchar nuestros programitas. Pues ahora vamos con nuestra fábula. Las mariposas alegres.
Había una vez un grupo de mariposas que siempre estaban alegres, cantaban y bailaban en el aire y se reían a menudo todas juntas. Una tarde se les acercó una cometa y al verlas tan felices les preguntó:
¿O ves estas contentas, amigas mariposas?
Muy fácil,
dijo una de ellas.
Porque tenemos una vida muy corta y pronto vamos a morir.
No lo entiendo,
dijo la cometa.
Pensaba que si vas a morir tienes que estar triste.
Eso depende,
dijo otra mariposa.
Depende de quién se vaya a morir y de cómo se lo tome.
¿Y si vosotras queréis moriros?
Preguntó la cometa muy asombrada.
No, claro que no, pero como eso es seguro que pronto va a suceder, preferimos disfrutar al máximo del tiempo que tenemos.
¿El tiempo que os queda?
Corrigió la cometa.
Amiga cometa, ¿por qué tienes que mirar siempre el vaso medio vacío?
¿Qué quieres decir?
Nosotras preferimos hablar del tiempo que todavía tenemos para vivir, no del tiempo que nos queda por vivir. Mirar el vaso medio lleno nos ayuda a llevarlo mejor, ya que tenemos que morir de todas formas.
Vaya, es un punto de vista diferente. Pensaré ello cuando me quede enganchada en algún árbol.
Hasta luego, amiga.
Hasta luego, que sigáis tan alegres, es contagioso.
Y la cometa continuó con su vuelo, bailando contenta entre las nubes.
Ante las dificultades de la vida, es más provechoso afrontarlas con optimismo que con el desánimo, dado que si nuestro espíritu está alegre, nuestra vida será más llevadera.
Como la alegría es contagiosa, queremos compartir toda la que tenemos contigo. Ríete, baila y canta. Nosotros te dedicamos la mejor de nuestras sonrisas.
Sorprendido, mi jeta, que tengo aliento de fumeta. Que niñato más que un nombre te parece una etiqueta. Yo soy la antítesis de Atila, por donde yo paso vuelve a crecer la hierba. Estoy seguro de casi el 50% de lo que digo, y eso es mucho más de lo que puede asegurar más de la mitad del mundo. Para mí no existe duda.
Estamos escuchando al grupo CLS, que son integrantes de un grupo de rap y hop. Y a lo mejor no están de acuerdo con lo que he dicho, pero del estilo musical que llevan, pero sí es así. Y son del barrio del Pilar y ya empezaron hace uno o dos años y o más, no sé, bueno, empezaron hace un año o dos o más, un poco más, y tienen letras frescas sobre este tipo de música y este tipo de movimiento, llámale Gijo y... Y el rap.
Decías que eran muy jovencitos, ¿no?
24, 25 por año, ¿eh? por ahí, sí. La media sería, pues...
Sí, están sí. En los 20. Pues vamos a dejarles con la cancioncita esta que estábamos escuchando previamente, que es el track número 10, que no tenemos el nombre, así que se los debemos. Así que nos quedamos con el grupo...
Con el grupo CLS.
A mí no me sangran ni las encías. Nuestra muerte no importa, está escrita. Aquí o vivimos todos o pinchamos el planeta. Lo digo en serio, aunque esté morado de petas. Coge tus herramientas, no hay necesidad de que mientas. Mírame, mírame. Cuando estés hablándome y lo tendremos claro. Yo y mis hermanos estamos tranquilos. La tranquilidad que da el saber lo que hacemos o decimos. Corremos riesgos que nosotros decidimos. Primero, reconocimos el terreno. Segundo, escogimos el camino. Y no existe premio en la humildad. Nadie dijo que sería fácil. En la calle dan medallas por imbécil. Confunden valentía con temeridad. El hip hop no es tratar sin respeto a las mujeres. Lo ves o no lo ves, lo ves o no lo ves. Lo ves o no lo ves. No ves nada, enciende la luz. En pelota yo soy más b-boy que tú. Escribí esta canción en pelotas, en mi habitación. Hice la composición musical de una forma especial, como el gato con botas. Parecéis bobas, bebiendo sopa. Me limpio el culo con el merchandising y la ropa. No me gusta lo que te rodea. No me gusta el interés que se crea. Lo que se hacía por placer, hoy se hace por dinero. A mucha gente el dinero le resulta placentero.
Bueno, como yo no sé inglés, pues siempre que escucho esa canción de la película La vida de Brian que ponemos al final del programa, pues no me entero de nada. Así que fui a internet y miré la letra y la tengo aquí. Os voy a leer un par de estrofas, ¿queréis?
Sí.
Mira siempre el lado bueno de la vida. Si la vida parece de verdad podrida, hay algo que has olvidado, y es la risa, sonreír, bailar, cantar. Cuando te sientas hundido, no seas idiota, frunce los labios y silba. ¡Eso es todo! ¡Fiu! Y mira siempre el lado bueno de la vida.
Always look on the bright side of life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Hey.
Hasta el lunes que viene.
Siempre en el 106.7 de la FM en Radio Almenara.
¡Adiós!
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 21-3-15-11-12. ¡Adiós! Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath,
piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Are you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us might live as well, you know. Alright, it's a lot. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Oh, okay. we don't want the song, then.
No, the song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM, la radio de tu barrio.